Bienvenidos al episodio 39 de El Pecado Permanece. Recuerden, ya estamos en todas las plataformas disponibles de podcasting. Apple Podcast, también conocido anteriormente como iTunes, Spotify, Stitcher, TuneIn Radio, CastBox, Evox. ¿Qué más? Google Play Music para los de Estados Unidos. Son demasiadas las aplicaciones. No sabe cómo entrar, no sabe cómo suscribirse. Métase a javiermedina.net y en la sección de podcast, El Pecado Permanece, ahí les va a salir el famoso arbolito con la lista de aplicaciones en las que se encuentra disponible El Pecado Permanece. Vámonos con el programa de hoy. El episodio de hoy viene con la comediante, actriz, cuentista, documentalista, Carolina Noriega. Qué drama puse, ¿verdad? Sí. Carolina Noriega, importadita desde España en el episodio. Así que, ¡vámonos!
Transmitiendo desde Tibás para el mundo.
Y aunque nadie se lo pidiera.
Esto es... El Pecado Permanece, con Javier Medina e invitados.
Los que quieran ser invitados.
Confesiones, anécdotas y reflexiones semanales a cargo del cómico más irreverente de Tiquicia.
Y otra vez los invitados.
No importa lo que él diga, no importa lo que los invitados digan.
El pecado permanece.
Hola, hola, hola. Bienvenidos a este nuevo episodio del Pecado Permanece. Yo soy Javier Medina. No voy a arrancar sin antes darle las gracias a todos y todas y todes los que escuchan. Ya con disciplina, ya con cierta disciplina militar, están atentos, suscritos al podcast. Como ya les dije, estamos en Spotify, iTunes y hay montones más de aplicaciones desde las cuales pueden suscribirse en caso de que no les guste la nativa de iPhone, en caso de que no tengan suscripción premium de Spotify, no les interese usar Spotify y simplemente no les guste. Hay montones de opciones extra para meterse, si no, directamente desde mi sitio web, que ya es mobile friendly. Yo creo que ya lo he dicho varias veces, pero estoy orgulloso de él. JavierMedina.net, pueden meterse, ahí se encontrarán absolutamente todo lo necesario que querían saber y hasta lo que no querían saber de su servidor, productos, currículum, tema de contrataciones y demás putaditas, ¿verdad? No sin antes, voy a hacer un breve comercial también. Uno siempre dice que no sin antes y no voy a arrancar hasta qué, pero siempre hacemos el comercial. Quiero darle las gracias a la gente que se llegó el domingo pasado a Mundo Loco, Mundo Loco San Pedro, donde tuvimos la primera sesión de Alto Voltaje. ¿Qué era Alto Voltaje? Pues de un show con contenidos un toque más pasados, humor más ácido, más fuerte, lo que algunos llaman humor negro. Eso fue el pasado 18. Esto probablemente estará llegando a sus teléfonos celulares, computadoras y tabletas por ahí del 20, porque yo estoy grabando esto un 19. Probablemente ya les caiga a todos por ahí del 20. ¿Eso qué significa? Que tienen chance para el 22, que cae jueves, de tirarse la segunda y última sesión, la última función de humor negro alto voltaje, se llama el show, que va a ser en London Room. Yep, ya lo escucharon, en London Room vamos a estar el señor Rubén Perillo González, Pablo Pérez, Raúl Cabrera, su servidor Javier Medina y Arnaldo Porras. Esos vamos a hacer la alineación titular para este jueves de humor negro. Así que, bueno, ya lo saben, ya lo saben. También quiero invitarlos, si también me están escuchando por ahí del martes temprano, miércoles temprano, escucharme en vivo junto a Don Luis Montalbert, que vamos a tener una edición más de Intravenosa. Esto es en vivo desde IQ Radio 93.9 FM. O, si está fuera del país, a las 8 de hora de Costa Rica, 8 p.m. hora de Costa Rica, por www.iqmedios.com. Esas son las opciones que les ofrezco para escuchar mi angelical voz, mis angelicales editoriales. No voy a tirar editorial hoy porque la verdad es que no todo se trata de estar regañando a todo mundo. Ya mi opinión ya la sostuve, me ha costado gente, me ha costado seguidores, me ha costado porque estamos en un país en el que la tolerancia se volvió como la comidilla de todos los días, ¿verdad? Pero aparentemente no es solamente en este país, ocurre en otros lados, según me contó la propia Carolina, que es nuestra invitada de hoy. Bueno, ya saben, especial de humor negro. Sobra decir que menores de edad no se permiten, no es apto para menores de edad. Honestamente, conforme lo que vi el domingo pasado, a veces se siento que hasta tampoco es apto para algunos mayores de edad. Así que, si no, si usted tiene estómago sensible, si es una persona muy sensiblona con ese tipo de humor, quizás sea conveniente no vaya, ¿verdad? No se confunda. Pero si usted le cuadra, sabe cómo tomarse un chiste por lo que es un puto chiste, pues de ahí vaya, ¿verdad? Yo creo que esas son las opciones que se ofrecen. Hay bastantes contenidos bonitos y sanitos para toda la familia. Esto es un especial, esto es una cosa que se hace pocas veces, así que es algo único. Y será este jueves en London Room, que queda en Paseo Colón, 8 p.m. Entrada 5,000 colones. Y pueden reservar desde ya mandando un mensajecito vía WhatsApp al 84550617. Repito, 84550617. Igual en mi página web, en la sección de eventos, ahí van a ver ese evento enlistado, donde viene más información y manda el link a el evento de Facebook. Y hablando de eventos de Facebook, hay una razón por la cual Carolina Noriega está en el país. Carolina Noriega es una humorista, cuentista, guionista, documentalista, es una mujer multifacetas, conferencista también para charlas motivacionales empresariales. Viene en el marco de todo lo que es el Transitarte y sobre todo el festival Puro Cuento. Ella viene, pero también está haciendo presentaciones de stand-up comedy. Según tengo entendido, tiene una presentación de stand-up comedy para este miércoles 21, que va a ser en el bar El Observatorio a las 8 p.m. También, ya han pasado varias fechas, digamos, si yo les tiro esto a ustedes el martes 20, significa que ya no les puedo decirlo el domingo 18 ni lo del lunes 19, pero tal vez muchos la escucharon porque se presentó este pasado domingo en una de las tarimas de El Transitarte. Está, como les dije, participando en varios eventos de cuentos, de stand-up comedy, y también está presentando su documental. Ella hizo un documental que se llama Buscando la Comedia. Y esa es una proyección que va a ser el miércoles 21 en el Centro Cultural Español. Centro Cultural de España. Eso es a las 5:30 p.m. El documental Buscando la Comedia, que también se encuentra para comprarlo online. Así que más que invitados a darse la vuelta. Es un documental sobre la evolución de la comedia, principalmente en España, pero también le hace consultas a otros humoristas de otros países. Entonces, qué bonito que haya eso, y ojalá eventualmente podamos hacer algo aquí también, porque sería interesante ver todo el pleito de egos entre comediantes. Bueno, me topé a Carolina gracias a un contacto en común que tenemos, que adivinemos quién es. Exacto, Luismi, el embajador cultural de la comedia en España, en Costa Rica. Ha hecho más por la... Técnicamente ha hecho más contactos entre artistas entre España y Costa Rica que lo que ha hecho tal vez un Jack Sagot, ¿verdad? Pero bueno, Jack Sagot está en Francia, entonces no hay excusa. Carolina, pues la contacté, hablamos y decidimos grabar una pequeña entrevista. La pobre venía con todo el cambio de los usos horarios, del horario de España versus el horario de Costa Rica, que son varias horas, 6-7 horas de diferencia, creo, o tal vez más. Y estaba la pobre muerta, literalmente se bajó del avión y vino a dar unos talleres, que por cierto, eso es otra cosa que viene a dar, que este sábado 24 a las 2 de la tarde ella estará dando un taller de escritura de monólogos cómicos, que eso va a ser en Yoga Mandir, que es en la calle de la Amargura. Hay que escribirse para ello, hay que mandar un correo, pero yo les voy a dar toda esa información en la descripción del episodio en javiermedina.net. En javiermedina.net ustedes se meten al episodio con Carolina Noriega y ahí voy a redactar toda la información del calendario que Carolina va a tener acá, porque se va a quedar por una semana y media más o menos. Cuando ustedes estén escuchando esto, se va a quedar por una semana y media más para varias actividades que involucran presentaciones y talleres. ¿Qué les estaba diciendo? Así, la pobre venía pues muerta porque se bajó del avión y empezó literalmente a brindar unas charlas acá. Tenía una presentación en los primeros 2 días. Quedamos de vernos y cuando quedamos de vernos estaba esta pobre en el 28º sueño. Entonces literalmente la desperté, toqué la puerta, la desperté y empezamos a grabar. Entonces también estaba presente María Eugenia Márquez, que es una cuentacuentos mexicana estupenda, que es su compañera de habitación. Entonces hay unas partes ahí en las que, bueno, no se va a escuchar mucho, pero ahí María Eugenia también hacía sus intervencioncillas a lo lejos. Y bueno, yo creo que ya eso sería todo. Ya saben, el especial de Humor Negro, la agenda de todas las actividades de Carolina Noriega en Costa Rica las voy a poner en la descripción del episodio. Y no, disfrutemos de un poquito más de la biografía, la historia y sobre todo las opiniones en materia de comedia de una mujer que es bastante, bastante exitosa en España y que todos estamos teniendo ahora el gusto y el placer de disfrutar de su talento. Una mujer multifacética que da varios consejos ahí muy bonitos, muy importantes. Y la verdad, varios de esos consejos que dice ahí me gustaron mucho. Entonces, los dejo. Yo fui Javier Medina. Espero que disfruten de esta entrevista, conversación informal con Carolina Noriega. Chao. Carolina Noriega, ¿cuál sería el nombre completo? Sí, se puede saber, no sé si...
¿Completo? Sí. Es Noriega Noriega dos veces.
¿Noriega Noriega?
Uh-huh. Mm. Pero el otro día me dijo un chico del público, Carolina Noriega, dice, ¿sabes que tienes nombre de princesa y apellido de narco?
Hay una historia, ¿eso dónde fue? ¿En Panamá?
No.
No fue en Panamá.
No, fue en España, pero...
Ah, fue en España.
Sabía de historia, seguramente.
Nombre de princesa, apellido de narco. ¿No has dado eso en show en vivo?
No, pero lo he pensado. Digo, para algo lo tengo que utilizar porque es buenísimo.
Debería. Carolina, no, primero que nada, bienvenida a Costa Rica porque ya llevas 2 días acá.
Sí, 2 días. Ya he aprendido varias palabras. Estoy muy contenta.
Varias palabras. Y acabo de escuchar que aprendiste fue puta malparido.
Sí, bueno, eso es porque también el festival de puro cuento hay colombianos. Pero he aprendido mae, que dicen mucho los cómicos cuando actúan. Y tuanis, que es como mola, por lo visto.
Tuanis me queda esto muy tuanis, o me parece muy tuanis, es me mola.
Me mola.
Es como el equivalente.
Eso es. Y también he aprendido, lo decía anoche, he aprendido que no podría tener un novio tico.
No.
Porque son tan dulces que no podría discutir con ellos. O sea, yo soy española, a mí me gusta discutir. Yo no podría discutir con ustedes porque llegaría a casa... A ver... Cariño, otra vez te has dejado los calzoncillos en la puerta. ¿Los puedes recoger? Y él, sí, con mucho gusto, permisito. Digo, ay, qué mala persona soy, tú eres un ángel. También una cosa graciosa que me ha pasado aquí es que cuando me dicen pura vida, yo digo gracias. Y me dicen mis amigos de aquí que no tienes que decir gracias. Y yo qué sé, yo pensaba que cuando te decían pura vida para despedirse, que había que decir gracias.
Yo tenía un profesor un profesor de la universidad que fue a hacer un posgrado en una universidad en Madrid, no recuerdo cuál era. Uh-huh. Y le pasó que tenía una compañera que estaba con alergia, resfriada, pasaba estornudando. Y cada vez que estornudaba, él decía salud.
Claro.
Y la otra, ¡chu! Salud. ¡Chu! Sí. Salud, salud. Y más bien la tipa más bien terminó molesta con él por estarlo diciendo salud a cada rato. No sé, esas preguntas.
Sí, no, pero allí se dice salud también cuando estornuda así, o Jesús. ¿Jesús no se dice aquí?
Jesús no.
Ahí se dice Jesús, sobre todo. Jesús, porque viene de antiguamente que cuando estornudaban pensaban que el diablo estaba metido en el cuerpo, no sabían qué era. Sí, te lo juro. Y entonces decían Jesús para limpiar el alma y para que el diablo se fuera corriendo cuando es verdad.
Hay una frase acá que se decía mucho que era cuscús, que se vaya el diablo y entre Jesús. ¿Será por ese lado?
Claro, sí, efectivamente. Uh-huh.
Bueno, como está la cosa, probablemente vamos a regresar porque aparentemente ya está la medicina, va para la mierda próximamente. Acá, año 2018, después de tantos avances médicos, Costa Rica, que bien que mal es uno de los países con uno de los sistemas de salud más envidiados en el mundo, creo que es el tercero.
Ajá.
En el mundo, detrás uh-huh. de Canadá,
España,
España
sí.
y Costa Rica, ¿verdad? Creo que estamos uh-huh. como en ese tercer lugar. Y acá se está popularizando todo lo que es la medicina creyencera, otra vez.
Creyencera, qué nombre tan gracioso.
Medicina creyencera. Yeah. Aquí hay un lugar que se llama Hospital del Alma.
¡Ay, qué bonito!
Suena lindo. Si fuera un centro de abrazos y de que todo el mundo acá... No, pero es que ahí te dicen que te curan el cáncer con estas gotas mágicas.
Es peligroso eso, peligroso.
La Caja del Seguro Social está preocupada porque hay un incremento en cancelaciones de citas médicas. Gente que ya no está llegando a farmacia a recoger sus medicamentos,
claro,
etcétera,
claro.
Porque se están yendo al Hospital del Alma.
Gente que no está llegando a farmacia porque ya se ha muerto.
Tengo mis contactos en el servicio médico de Costa Rica, médicos principalmente,
uh-huh.
que no puedo decir mucho. Y les he preguntado.
Pero si son guapos, me puedes dar el teléfono, eso sí, también. A mí el rollo médico cirujano siempre me ha puesto así bastante.
Ahora hablamos de ese tema fuera del aire, te cuento. He hablado con varios y varias y me dicen. ¿Pero por qué mejor? Mejor, porque así se libera la caja de tanta gente, porque por si sí estamos tan saturados que mejor. Esto es literalmente Darwin.
Sí.
Esto es Darwin, esto es...
A ver, está estudiado, sobre todo en psiquiatría y en psicología, que hay mucho efecto placebo de la medicación, mucho. De hecho, la mayoría de psiquiatras que yo conozco... Yo soy terapeuta también. Que
no.
Sí, estudié la formación. Entonces, me interesa mucho la psicología y la mayoría coinciden en que el 90% de las veces que uno mejora cuando toma antidepresivos, por ejemplo, es placebo.
Bueno, que es en...
Esto es un tema, perdona que haya sacado este tema, porque esto es un tema para hablar largo y tendido.
Es muy similar a lo que ocurre con la homeopatía, ¿no? Que muchos a estas alturas se refieren a la homeopatía como placebo.
Sí, claro, pero los homeópatas defienden que tiene una... Que tiene una, o sea, no es placebo, que sino que hay... medicina natural
tiene
detrás. Es agua, ¿sabes cómo funciona, no? La homeopatía.
Disoluciones, sí. Partes de agua por partes de magia.
Sí, he explicado de una forma muy sencilla, si no me equivoco, sí que me equivoco, por Dios que me perdonen, pero es si tú tienes una gripe, por ejemplo, pues ponen agua con un poco de lo que te está pasando, o sea, de tu gripe, digamos, algo así. Y lo mezclan para que el cuerpo vaya acostumbrándose a tener eso. No sé, me lía un poco, pero.
¿Y si el tipo padece
es
impotencia
agua.
Sexual? ¿Cómo?
Sí, pues entonces. Pues,
un poquito impotencia con agua.
Un poquito impotencia.
Hablemos de lo de la terapeuta. ¿En qué momento? Porque me imagino que es el caso de varios de nosotros y varios en varias partes del mundo que iniciasen una carrera.
Sí.
Y das el salto a esta otra que no esperabas hace 5 o 4 años atrás.
Sí, yo soy actriz, yo estudié interpretación y lo empecé en el mundo de la comedia hace 15 años. Y en un momento dado empecé a dar formación de escritura cómica, escritura creativa. Uh-huh. Y me encanta la formación y a empresas. Doy formación a empresas de cómo hacer presentaciones con humor, ¿no? Y esto me gustaba tanto... Empecé a investigar por qué la gente tenía tantos bloqueos a la hora de crear, porque, claro, la mayoría de la gente que viene es muy creativa. Y yo me empezaba a preguntar, venían con proyectos que luego no llegaban a cabo. Me empecé a preguntar por qué pasa esto, por qué alguien es creativo o tiene algo en la cabeza, un proyecto de todo tipo, montar una empresa, escribir un monólogo, escribir un libro, no sé, hacer una línea de moda o lo que sea, y se quedaban a la mitad de esto. Y entonces me empecé a grabar a mis alumnos para luego escucharlo yo en casa y ver por qué era esto. Y entonces ahora, por ejemplo, he diseñado una charla motivacional que imparto en empresas, asociaciones y cosas así. Ajá. Que es una charla que motiva a crear y lo que hago es explicar los pasos emocionales por los que uno pasa cuando crea y así para ser consciente de ellos y no quedarse a la mitad. Yo les explico. Los cómicos, por ejemplo, tenemos éxito, o sea, tenemos éxito en el escenario, éxito en la escritura, porque estamos preparados para el fracaso. Y se ríen, pero lo digo de verdad. Uh-huh. Nosotros estamos preparados a que no nos funcione una broma y al día siguiente otra tampoco y al día siguiente otra. Entonces, fracasamos y sobre eso tenemos que limpiar el texto, inventarnos cosas nuevas. Entonces, tenemos mucha resiliencia en eso porque estamos acostumbrados a que fracasar, ¿no? ¿Qué pasa? Si no estás acostumbrado, no estás preparado para el fracaso, no estás preparado para el éxito. Esto es así, porque la mayoría de las veces no tienes éxito. Porque yo no me levanto toda la mañana así y digo, madre mía, acaba de escribir 10 minutos buenísimos de monólogo.
10 minutos de Costa Rica.
Claro, de Costa Rica. De Costa Rica. Ayer escribí 4 cosas y de 4, pues 2 entenderían. Y ya está, ¿no? Pues explico esto. Todo esto te venía a decir porque yo estudié sobre todo la formación de terapeuta, porque me di cuenta de que si yo era terapeuta podía formar desde un lado muy diferente, porque yo doy menos teoría y ayudo más a la gente a cumplir sus sueños creativos. Uh-huh. Porque enseguida veo de dónde les viene, muchas veces ellos sin querer ya me cuentan, tiene que ver con las creencias, quién no ha creído en ellos, tiene que ver con el miedo al éxito, tiene que ver con el no merecimiento, yo no lo merezco, ¿no?
Pensar en pequeñito, pensar en que
claro,
de aquí no paso.
Pero muchas cosas son muy inconscientes. Entonces, cuando yo empiezo a poner temas, ejemplos, les veo que les cambia la cara. Porque dicen, ay, es que eso es lo que me pasa a mí, ¿no? Porque empiezan todas las resistencias de, es que yo quería tocar la guitarra. Pero claro, si mi padre me hubiera apuntado con 5 años, yo ya, pero ahora ya es tu responsabilidad, ¿sabes? Sí. Y yo pongo un ejemplo de un amigo que tengo en Valencia que da clases de piano. Y imparte clases a una señora que tiene 82 años y se le da bien. Lleva 2 años, desde que tiene 80, tocando el piano. Y un día la señora le miró y le dijo muy seria: madre mía, si yo esto lo hubiera descubierto con 80, perdón, con 60.
Con 60.
Claro. Si yo esto lo hubiera descubierto con 60, bueno, pues mira, hubiera llevado 22 años tocando el piano, ¿sabes?
Es cierto.
Y sí, esa es la excusa, por ejemplo, que sale mucho, la resistencia de no tengo tiempo, o no tengo tiempo es otra, ¿no?
Sí.
Y es como...
Que eso pues, es clásico acá, la procrastinación es...
Claro, pero entonces como, si no tiene... Yo les digo, yo soy muy directa, ¿eh? Por eso está funcionando ahora mucho lo de la charla motivacional. De hecho, sí, estaría encantada de venir a hacerlo a Costa Rica, ¿eh? Me encantaría.
Ahí que se escuche y por ahí pues se puede hacer conversación con alguna...
Ahí lo dejo.
Empresa, así porque que... hay muchas empresas ahora de asesorías para pequeños empresarios.
Sí, sí, es interesantísimo.
Acá se le llama pymes, pequeño y mediano empresario. Sí, sí. Y es muy común ahora que haya precisamente charlas motivacionales,
sí, sí,
y métodos alternativos para desarrollo de un, claro, una empresa, un proyecto, uh-huh, una actividad.
Uh-huh. Sí. Pues yo voy a las empresas y lo que les cuento es: señores, todo lo que os han contado hasta ahora sobre la creatividad es mentira. Y salen de ahí en 1 hora y cuarto, así salen de ahí, me dicen siempre, salimos con muchas ganas de reflexionar sobre esto, ¿no? Porque me da, de verdad esto lo hago por me da muchísimo placer ver cómo alguien que por muchas razones, incluso inconscientes, no consiguen emprender un proyecto que es su proyecto de vida muchas veces, uh-huh, y que después de estos talleres empiecen a emprender y a dar los pasitos que hay que dar para, bueno, como este chico que te hablaba de ahora, que es un youtuber español.
Ajá.
Y vino a un taller con nosotros y con muchos bloqueos y ahora tiene 50.000 seguidores en YouTube.
Con Moy Camacho, Moisés Camacho.
Moy Camacho. Uh-huh. Entonces él lo explica en el libro, ha escrito un libro ahora,
sí,
que venía con muchos bloqueos, sobre todo con los monólogos, ¿no? Ay, es que lo de los monólogos me está costando, pero le gustaba hacer vídeos y yo le dije... Olvídate de los monólogos, porque tienes que hacer monólogos, haz lo que te guste, uh-huh, y a partir de ahí ya se verá. Y ahora eso tiene, pues eso 50,000-60,000 seguidores.
Sí, que es curioso, ¿verdad? Porque tantas veces uno se queda en el molde de lo que considera que puede hacer. En el caso de comedia,
¿sí?,
quizá no todos nacieron para presentarse en vivo y hacer monólogo. Hay, claro, unos que nacieron y su fuerte está en quizá escribirle a otros.
Claro.
O quizá...
Yo escribo para otros también. Y me encanta.
Otros su fuerte es más en crear videos, uh-huh, y subirlos ahí.
Uh-huh.
Otros quizás son muy buenos performers, pero no son tan buenos para crear contenido.
Claro, pero a mí me pregunta mucha gente que quiere hacer comedia. Es que yo quiero hacer comedia, pero también me encantaría tocar un instrumento. Y claro, los puristas dicen que hay que hacer stand-up puro. Y digo, ¿y a ti qué te importa los puristas? Yo digo, pero que sigue tu intuición. Uh-huh. Incluso sobre lo que yo te diga, no me hagas caso. Quiero decir, si al final sigue tu intuición y si tú quieres tocar una armónica de cuclillas porque crees que eso es lo que te va a funcionar, hazlo, investiga.
Una armónica de cuclillas.
Claro, yo qué sé, la creatividad no es un objetivo así, en sí.
Sí.
Es estar creando, porque sí, porque a lo mejor Dios o el universo o quien sea tiene otros planes para ti. A lo mejor quiere que hayas empezado en el stand-up porque vas a hacer poemas. Vas a escribir muchos libros de poemas, no lo sé. O vas a dar formación en colegios, ¿entiendes? O sea, no se sabe, hay que dejarse fluir. Pero a veces tenemos tanto ego que el ego quiere tener razón.
Que a eso iba, de hecho. Te iba a preguntar por todo el cambio de terapeuta a dar estas charlas motivacionales, mezclando humor para empresas. ¿Empezaste como actriz?
¿Sí?
¿En qué año?
¡Uf, madre mía! Empecé como actriz hace... Es que, no lo, o sea, yo quiero decir, yo en la escuela ya hacía teatro. Uh-huh. O sea, en cuanto yo supe lo que era teatro, no he dejado de hacer.
¿Pero fuiste a estudios superiores en
teatro? Sí, sí. Luego en España, interpretación te refieres, lo estudié como hace 20 años o así.
Uh-huh.
Y luego estudié clown, que es payaso, ¿no?
Clown.
Y improvisación y... Uh-huh. Bueno, de todo lo que tenga que ver con el escenario, la farándula...
Y en comedia 15 años.
En comedia llevo 15 años, pero curiosamente yo daba clases en empresas antes de hacer comedia. Lo que pasa es que allí lo hacía también Ángel Martín, que era el chico que tenía Sé lo que hicisteis, el programa, y me vio, lo hacíamos juntos, y cuando me vio hacer las charlas y esto, me dijo, pero tú tienes que hacer comedia, ¿qué haces que no estás haciendo comedia? Y yo en aquel entonces escribía cuentos, tenía obras de cuentos y de café teatro, ¿no? Y entonces dije, bueno, pues escribiré unos monólogos y te los paso. Y era gracioso porque todos los monólogos acababan bien, ¿no? Como si fuera un cuento. Y luego pues ya hicieron las paces y se fueron a vivir juntos, no sé, todo era que... Pero enseguida tuve suerte porque a los 2 meses grabé en Paramount Comedy. Ajá. Y a partir de ahí fue una locura de trabajo, fue el boom de la comedia en España y teníamos muchísimas actuaciones por todas partes.
En conversaciones con Luismi, que hemos tenido varias, pues Luismi pues es casi que otro tico ya, ¿verdad? Luismi viene mínimo 2 veces al año aquí a Costa Rica. Sí. Y si no viene para presentarse, mínimo viene aquí para salir con nosotros y hablar. Sí. Con nosotros. Él nos contaba el boom de la comedia en España, ¿no? Cuando se vino ya el boom de monologuistas que se volvían rockstars y sí. Tengo que verlo en tele y tengo que seguirlo y tengo que ver a este tipo y llenan un lugar con 1,000, 4,000 personas. Mm. Entre esos Goyo Jiménez,
David Guapo,
sí. McPhantom.
Mickey McPhantom es argentino, está ahí ahora.
Pero él tiene años de estar
sí,
ahí, ¿no?
Sí, bueno, Mickey McPhantom es que ha llevado, yo no sé si 25 años 25 en la años, comedia, sí. Hacía muchos programas en Argentina y ahora está allá, está allí.
El boom vino en el año 2008.
Yo soy horrible 2007. Para las fechas, o sea, horrible. Yo soy la peor novia del mundo porque no me acuerdo de los cumpleaños, o sea, soy antinovia. Me dice un amigo siempre, ¿es la peor novia? Sí. No sé, pero yo, para que te hagas una idea, yo pongo el ejemplo real para que se haga una idea la gente de... Había tantos locales y tan pocos cómicos que teníamos, yo tenía que rechazar una media de 7 actuaciones al mes.
Rechazar,
wow. Porque ya no podía coger más durante años, esto fue años. Entonces, bueno, los que fuimos listos, pues aprendimos todo lo que pudimos, invertimos algo de dinero en algo, sí. Para no pulirnos todo, y otros pues se lo han gastado todo, y otros pues... Han sido alcohólicos y lo han dejado y cosas así, claro, el dinero.
Sí, el típico filtro siempre.
El dinero es muy creativo también, ¿eh? El dinero hace cosas muy creativas.
El dinero
con
puede
una
hacer
persona.
Cosas buenas y cosas malas también.
Exacto. Sobre todo lo que he hecho también en la época de crisis, que claro, vino la época de crisis, nos bajamos todo un poco del carro, uh-huh. Seguíamos actuando, pero no tanto, entonces tuve mucho más tiempo para escribir. Lo que hice fue escribir un par de obras de teatro.
Ajá.
Y aunque, claro, los productores me proponían actuar, yo les he dicho que no. Porque prefiero que lo hagan actores, porque, claro, el teatro es muy esclavo. La gira que tuvimos era de 3 meses, uh-huh. Y era de, pues, trabajaban de miércoles a domingo. Y yo estoy ocupada escribiendo en casa y haciendo otras cosas y mi comedia. Entonces, como actuación de actriz, como tal... he hecho menos cosas. Si me llaman de un programa o algo así, o por ejemplo hice un anuncio con el Terrat, con Buenafuente y su mujer con de Ligereza, pues eso, bueno, anuncio, publicidad, pero lo hago muy para divertirme.
¿Has hecho dos obras de teatro?
He escrito dos obras de teatro, una de ellas se publicó, estuvo 3 años de gira, uh-huh. Con José Luis Gil, que es un actor muy muy conocido ahí, que lleva 20 años haciendo series. Y esa se publicó además, y ahora he escrito otra que se llama As de Corazones y está en secreto, lo digo un poco, está puntito a puntito de ser producida ahí en España, así que estoy producida y editada también, así que estoy muy contenta.
Hay otra faceta de Carolina que es la novela, uh-huh. De comedia erótica.
Sí. Así lo han llamado, así lo llaman. Es de sexo y de risa, yo solo escribo sobre cosas que sé.
Levántate, levántate de mí.
Levántate de mí, tal cual, así es.
Yo creo que nadie, pero eso fue un término inventado propiamente por vos.
Bueno.
O fue más
yo
algo que lo dijo algún crítico, alguien decidió ponerle la etiqueta de comedia erótica.
No, es que resulta, yo lo escribí con Javi J. Palo, que es un compañero cómico también, ajá. Comediante, ya me sale a hablar como vosotros, comediante.
Cómico, comediante. Acá tenemos un despelote, güey. Ahora, en los últimos 10, 15 años, se metió el tú.
Ajá.
El tú no existía antes acá, que era el vos. Vos y usted.
Ah, ¿ahora se ha metido el tú aquí?
El tú
ah.
Se ha metido por influencia más mexicana.
Ah, mira.
Española, y ahora tenemos un relajo que se nos mezcla el tú con el vos y el usted.
Ah,
es una crisis de identidad. De
¿qué tenéis ahí?
Sí.
Pues lo escribimos este chico y yo, y cada capítulo tiene un título gracioso, ¿no? De algo sobre lo que ha ocurrido en el capítulo. Y este es uno de ellos, que no voy a desvelarlo, pero hay que leerlo. La gente que lo lee dice que pasa muy, muy buen rato. Hay críticas por ahí, no lo digo yo, pero hay críticas por ahí que dicen que es el libro con el que más se han reído nunca. Ahí lo dejo. Lo dejo ahí en alto.
Me dijiste que estaba ya disponible en...
Sí, está en Amazon. En Amazon es lo más fácil, porque claro, aquí desde aquí, allí están en varias, ¿no? En Corte Inglés y todas estas cosas de tiendas que no... Pero en Amazon muy fácil, Amazon te llega en 2 días. Y sí, sí, ahí estamos contentos.
Bueno, a mí me fascinan las versiones. Es una mezcla rara, porque sé que por el otro lado también es un desastre para lo que es piratería. Y todos los que tenemos, sí, de alguna manera, alguna producción audiovisual.
Ah, claro, porque esto también se puede comprar en ebook.
Sí,
claro.
A mí entonces... me fascina el formato de ebook. Tengo mi discusión con amistades que me consideran, ¿cómo es su término? Demasiado burgués. Ajá. El acto de tener un ebook.
Ah, ¿es burgués tener ebook?
Sí, aparentemente es burgués tener ebook. Ah. Pero es que ellos son puristas del libro antiguo.
Bueno, yo mientras la gente lo lea, me da igual, como si lo leen mientras están en el váter.
A mí me da igual también. De hecho, a mí me han dicho, es que como que qué pereza tener un pedazo de tableta, un Kindle de estos para leer un maldito libro. A mí me gusta el libro, tenerlo, sentirlo, olerlo, tocar
el amor con él.
Eso le dije yo, hija de puta, ¿qué crees? ¿Leer el libro o follártelo?
Claro, claro.
Una librofilia, no sé cómo se le tiene que llamar esa porquería, sí. Pero sí, hablan, a mí me fascina la versión electrónica de todo.
Sí, no, en la versión electrónica se está vendiendo muy bien, porque claro, es muy barato, la electrónica siempre es más barato, no sé si está en 2,50 euros o algo así, bueno.
Hombre,
y
eso está regalado.
Y entonces te lo puedes leer, en 2 tardes se lee y es bonito, ¿qué voy a decir? Estoy contenta.
Pero me dice entonces que Levántate de mí es una recopilación de varias historias o es completo.
Sí,
es una...
son varias historias, pero es una novela. Es una chica que le pasan varias historias erótico-festivas, digamos. O sea, que le pasan historias eróticas, pero como muchísimas historias eróticas que acaban en risa. O historias que son de risa y acaban en erotismo. Tú eso lo sabrás, erótica, ¿no? Tú que eres cómico. Habrás empezado cosas de jiji jaja y luego has acabado en erotismo.
Luego,
¿no?
Terminas en eso y luego terminas siendo gracioso de nuevo. Es al fatal. Final.
Es como, ¿no? Yo creo que es un círculo vicioso.
Sí, sí, sí. Es lo que ocurre, ¿no? Es que yo creo que es curioso, pero todo el tema de sexo es muy... Primero que nada es tabú, ¿no? En sociedades conservadoras primero es tabú. Luego, una vez que se logra abrir el tabú, se vuelve muy como de que hablemos, pero hablemoslo con cierta reserva. Y luego está el otro extremo, que es en el que se trata todo con un morbo desproporcionado, ¿verdad? En donde se vuelve más bien una cosa pornográfica casi hablar de ello, ¿verdad? O sea, hay gente que habla de sexo de una manera que se vuelve... Yo diría chabacano, al menos acá.
Yo siempre abogo porque haya cultura sexual, porque hay muchísima gente que es muy ignorante.
Pero es que demasiadas cosas que son graciosas del sexo.
Sí,
los accidentes físicos.
No, y de reírse, claro, claro.
O sea, hay cosas como accidentes físicos que ocurren y que son graciosos, ¿no?
Claro,
o sea,
yo
he sabido de casos de
contracturas. Ahí viene, en el libro viene un accidente de...
Contracturas musculares que involucran llamar una ambulancia y caídas, resbalones.
En el libro hay una mandíbula que se queda perjudicada.
Y
no voy a decir por qué, pero ya...
Sí, sé por dónde va. A veces ocurren lesiones del cuello.
Sí.
Han ocurrido lesiones del cuello. Llamadas a emergencia porque tengo...
Bueno,
una córnea quemada.
Hay un programa, creo que sale en Dickies, no sé si tenéis aquí Dickies o una de estas, una digital, que hay un programa que se llama El sexo me llevó a urgencias. Es maravilloso.
El sexo me llevó a urgencias.
Ay, pues,
no.
Ay, estoy súper enganchada, es buenísimo. Y entonces salen, son historias reales, y claro, los médicos como que se sonríen entre ellos. ¿Qué estabais haciendo, sabes, para traer, yo qué sé, una ceja partida o para traer... un rash, ¿cómo se dice? Una
rasguño.
Urticaria, ¿no? Una urticaria de repente por todo el cuerpo.
Es que ya por cierto es
color naranja.
Pueden ocurrir tantas cosas.
Ya, bueno.
Hay muchas cosas que podrían salir tan mal.
Sí, sí, sí.
Que en el caso de los hombres, yo una cosa que me gusta hacer mucho en presentaciones mías es meterme con intimidades masculinas.
Ajá.
Porque acá es muy común meterse con las femeninas. Las mujeres comediantes se meten mucho con el tema de que me siento, que si me quedo desnuda tengo este rollo por acá, esta cicatriz por acá, esta celulitis por acá. Siempre el énfasis en mujeres.
Uh-huh.
inseguras con su cuerpo, con cualquier otra característica, pero casi nadie habla de cómo los hombres se sienten inseguros con X cosas. Uh-huh.
Uh-huh. Bueno, yo tengo un amigo cómico, estábamos de gira y me hizo mucha gracia porque conocí a una chica que era de España, pero acaba de volver de pasar 3 o 4 años en Brasil. Y dijo, no, ni de broma me acuesto con ella. Y yo, ¿por qué no? Dice, viene de llevar 3 años con brasileños. Y dice, yo no puedo competir con eso.
¡Qué bronca!
Claro, claro. Y de verdad, y lo decía de verdad, claro, a mí me daba la risa, pero él lo decía totalmente de verdad, vamos.
¿Cómo era que se llamaba? El sexo me llevó a urgencias.
El
sexo me llevó a urgencias. Okay. Ahora, ¿tenés un show?
Molaría que fuera al revés, también. Las urgencias, la urgencia me llevó al sexo.
O sea, que más bien tenés y estás
en... Que tienes un accidente y que al final acabas...
Yo creo que los que los llevan a sexo más bien son los propios médicos y enfermeras, porque en el ambiente médico es una sodoma y gomorra esa cosa que es...
Sí, que están siempre...
Sí, pasan.
No, dicen que... Los psicólogos dicen que es porque están ven la muerte desde cerca muchos días.
Tiene sentido.
Y entonces esta sensación de tampoco es tan importante lo demás.
Me vale
todo. Vamos a hacer lo que más nos gusta. Sí, sí. Hay una parte de eso, de verdad. En serio, en serio, sí. Y luego hay la parte de que lo exageran, ¿no? Como en Anatomía de Grey y tal.
Sí, y luego están muy guarros y quieren follar.
Sí, claro.
Vienen en la segunda parte. Que es que, bueno, también es que quería follar, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Es que la muerte.
Claro, claro.
Es que acá, mira, acaba de morir un paciente. Sí, 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 vengo de estar acá viendo cuerpos en una autopsia.
Sí, me acabo de dar cuenta.
Y me di cuenta de lo superfluo que es la vida, cómo somos un simple
cascarón.
Claro,
y otra cosa es que me he levantado cachondo perdido.
Y bueno, también estaba bien cachondo y se me puso
esta enfermedad. El primero que me encuentro. Sí, sí. De todas formas, con los médicos que ponen las series de estas no me extraña, vamos.
Te ponen ER, te ponen Grey's
Anatomy. Yo estaría deseando que se muriera alguien para que poder tener la excusa para follar.
El pecado permanece.
¿Qué tal ha sido la experiencia estos 3 días? Porque ahora que estamos fuera de la grabación me hablaste que ya tuviste tu primera polémica.
Ah, bueno, no, está yendo muy bien. El festival, además, todavía queda, porque...
Que hay que hablar de festival,
Sí, el festival de puro cuento, se pueden meterse a verlo, está hasta el domingo que viene. Y además hay 2 cosas importantes. Yo actúo todas las noches, pero el sábado, además, doy un taller de escritura cómica, que estaría muy interesante. Y también hay un día que proyectó un documental.
Correcto.
Que he dirigido sobre la comedia en España, que sale ahí todos los cómicos españoles contando cosas muy interesantes. Este no recuerdo qué día es, la verdad.
De hecho, acá...
Pero bueno, en puro cuento viene todo...
Ahora que estaba subiendo en el elevador,
¿sí?
Vi precisamente, creo que había un calendario.
Ah, que estaba el calendario ahí.
Sí, pero no lo tengo.
Bueno, de todas
acá,
formas, la experiencia, deciros que la experiencia aquí, muy, muy, muy bonita. La gente, claro, esto parece, ¿no? Como que quedas como demagogia. Parece demagogia, pero la gente es maravillosa aquí, ya de eso tienen fama en España. Y yo lo estoy corroborando. Y bueno, el público muy bien. Lo que pasa es que, claro, hay muchos modismos, muchas referencias culturales que hay que cambiar para hacer el monólogo, y uno no se da cuenta de todo lo que tiene de referencias culturales hasta que no viaja, ¿no?
Lo
y
que os mola, ¿ves?
Lo que nos mola, entonces...
Lo que me cuadra, lo tuanis.
Sí,
de
sí.
Qué guay, qué tuanis.
Qué tuanis, el tuanis he aprendido.
Gilipollas, bañazo, idiota.
Ya.
Sí, cosas así.
Pero... Y luego también que mi humor es bastante ácido y he tenido que suavizarlo un pelín para... Porque, por ejemplo, ayer en la plaza había un público un poco más familiar. Y entonces, bueno, pues no es lo mismo que un local. El miércoles voy a un local, somos 3 chicas además y va a ser diferente.
¿Dónde es el miércoles?
Me alegro que me hagas esa pregunta.
¿Sí?
Sí, no lo sé.
No sabes, miércoles, vamos a ver.
A ver, ¿lo tienes ahí?
Sí, de hecho acá tengo
el
calendario, lo estaba buscando. Miércoles 21, ¿verdad? Que
miércoles
es
21.
Stand-up comedy con Carolina Noriega en el Observatorio.
En el Observatorio. ¿Y 8 mis compañeras?
PM.
¿No pone las compañeras?
Mira que no.
Ma.
Qué falta de...
Pues, no, ahora mismo no me sé los nombres de memoria.
No me sé los nombres de las compañeras. Dice.
Dios mío, lo siento.
Bueno, estamos grabando esto el 18. Esto es para los que están escuchando y que se vayan teniendo ahí una idea del cronograma. Porque vas a estar 2 semanas.
Sí.
Tenemos entonces ya 18, pues ya esto ya pasó, que sería la presentación en vivo que vas a hacer en una de las tarimas del Transitarte,
sí,
de puro festival Puro Cuento, que es parte de las actividades del Transitarte. Mm. Como ya dijimos, el 21, que en el observatorio que tenés este especial de stand-up comedy, tendrá una parte de todo lo que es el show tuyo de Sin Pelos en la Lengua.
Sí, sí, tiene una parte de un espectáculo que tengo de Sin Pelos en la Lengua, y también habrá algún cuentecito, porque yo hago narración y alguna aprovecharé para que haya algún poquito de...
Ya eso iba, de hecho ahorita te iba a hacer unas preguntas sobre eso. Y tenemos el documental Buscando la Comedia, que es el miércoles 21 de marzo en el Centro Cultural Español.
Que
es este documental que fungiste en dirección, ¿verdad?
Sí, producción. Ahí me metí a la locura. Me parecía interesante que se grabara un documental sobre los comienzos de la comedia en España, que no lo había, ¿no? Y me parece un buen legado, porque pasan cosas curiosas cuando uno se inventa una profesión, ¿no? En un país.
Que es inventada técnicamente.
Sí, sí, por eso. Entonces, bueno, que venía de Estados Unidos y todo eso, pero cómo sucedieron las cosas ahí fue muy interesante, ¿no? Cómo ha ido creciendo, cómo lo fácil que era vivir de ello al principio y ahora lo difícil que es entrar, ¿no? Para la gente que está empezando les cuesta muchísimo entrar. Y bueno, todo esto contamos y bueno, sale varios cómicos españoles muy, muy, muy conocidos. Dará mucho gusto, se me está pegando vuestras expresiones, dará mucho gusto que hagamos un coloquio hablando, ¿no? De cómo lo hacen aquí, cómo lo hacemos allí, los errores que se han cometido allí, los que se han... Bueno, siempre me parece como un intercambio cultural muy, muy interesante. De hecho, los cómicos allí están deseando que vuelva para que les cuente.
Dale, ¿qué tal te fue acá?
Y muchas ganas de compartir, ¿eh? Tengo muchas ganas de compartir que vayan para allá y nosotros les ayudemos en lo que podamos y, no sé, hacer hermandad sería bonito, sí. Y nosotros, claro, y muchos cómicos quieren venir también, ¿eh? A probar como experiencia. Y
¿qué tal la diferencia, la técnica, el timing, todo lo que conlleva el performance de ser cuentacuentos, de contar cuentos, a hacer stand-up?
Bueno, no tiene nada que ver, porque el stand-up siempre tienes mucho más presión porque se tiene que estar riendo casi a cada frase. Uh-huh. Y los cuentos, con que estén atentos, ya te va bien, ¿sabes? Es un formato totalmente diferente, es muchísimo más duro para mí, ¿eh?
Pero al mismo tiempo, el arte del cuentacuentos, del cuentista, también involucra conservar la atención de la gente.
Hombre, claro, claro. Lo que pasa es que si no presta atención, está mirando para otro lado, no se nota tanto porque no hace falta que se rían. Uh-huh. Nosotros, si no prestan atención, no se ríen. Entonces hay un silencio de estos de los que te quieres matar. Uh-huh. Claro.
¿Qué ocurre?
Claro.
¿Qué ocurre? Tenemos entonces... Ah, faltó otra actividad para decir ahora que estamos hablando del taller, que es el sábado 24.
Ajá.
Que es el taller de escritura de monólogos cómicos. Uh-huh. Este es ya exclusivamente de taller de escritura, sí, para monólogo, uh-huh, y comedia.
Eso es.
Que es en Yoga Mandir, que queda en Calle de la Amargura. Eso es a las... Mira que aquí no sale la hora bien. Aquí dice que 9 a.m. a 12.
Uh-huh.
No, no me has dicho que era como más bien de 2 a 5.
De 2 a 5. Yo tenía entendido que era el sábado de 2 a 5. Pero bueno, en cualquier caso, cualquier...
Igual lo confirmaremos.
Cualquier cosa que estén interesados, que llamen a Puro Cuento, Festival Puro Cuento, o manden un email y ellos les informan de todo.
Sí, igual ahí está el Facebook. El Facebook dice Festival Puro Cuento. Es facebook.com, Festival Puro Cuento, o @ Festival Puro Cuento.
Eso.
Que aquí por alguna razón lo pusieron con doble O. Festival Puro Cuento O. Cuento. Pues
Cuento.
Es galotico. Cuento. Pero sí, va a estar bonita esta semana. Por eso es que me interesaba conversar con vos hoy para informarle a todo el mundo de estas próximas semanas lo que se viene.
Uh-huh.
Ahora, tenía otra consulta, Carolina. Era el de... Vi una fotografía tuya con la chaqueta de Kill Bill.
Uh-huh.
Una de las fotos, una foto promocional.
Sí.
Y me gustó eso porque dije yo, mira, suena muy como declarando guerra, ¿verdad? Porque Kill Bill es una figura de, uh-huh, de mujer fuerte que pelea, ¿verdad? Una cosa que Tarantino, es muy interesante poner una heroína en medio de una película de acción, ¿verdad?
Sí.
Que asesina a todos. Uh-huh. ¿Y quién no quiere asesinar a varios hombres? Pero te han pasado cosas, incluso te pasaron acá, ya en estos últimos 2 días.
Uh-huh.
¿Qué es la dificultad? Y quería ver, pues, hasta qué punto ocurre también en España, ocurre en otros países en donde has estado.
Uh-huh.
¿Qué es la dificultad de ser mujer? y de hacer comedia, en donde inclusive las propias mujeres
sí.
se vuelven las que dificultan ese.
Bueno, sí, es una dificultad añadida, pero también las mujeres tenemos muchas ventajas al hacer comedia, ¿eh? Uh-huh. Por ejemplo, en España la desventaja de que seas mujer, que sean muy poquitas, hay muy poquitas, y entonces siempre comparan unas con otras, ¿no? Uh-huh. A mí me gusta más esta. Y que hay como una creencia en general, bastante genérica, de que la gente dice: a mí no me gustan los hombres, sobre todo a mí no me gustan las mujeres cómicas. Yo una vez, cuando estaba empezando, fui a un local a actuar y me dijo el dueño del local: a ver qué tal lo haces, porque a mí las mujeres no me gustan. Y yo le dije: pero ni para follar. Entonces, claro, me dijo: bueno, para follar sí. Digo: bueno, es que me estás contando cosas que no me interesan, ahora voy a salir del escenario en 5 minutos.
Sí.
Y luego le encantó y todo. Pero si esta cosa de machismo, de muchas veces me vienen: oye, me has encantado, me encantas, y eso que a mí las mujeres no me gustan, ¿no? Es ese tema. Por ese lado, de que en principio lo tienes como en contra y el otro tío tienes que ganar, pero por otro lado, tenemos la ventaja de que las mujeres podemos decir cosas que los hombres no. Uh-huh. O sea, yo cuando voy al escenario, cuando veo una pareja, le digo muchas veces le digo a la chica, si está con su chico: ¿esto de aquí es tuyo? ¿No? Eso es un running que hago yo mucho, ¿no? ¿Esto es tuyo? Sí. Y yo,
¿esto de aquí es tuyo?
Madre mía. Bueno, si veo que es muy así bruto o tal, lo que sea. Uh-huh. O me meto mucho con los hombres, por ejemplo, pero no porque sean hombres, sino porque me meto con todo el mundo y la parte que me toca a mí, pues me pasan muchas cosas con hombres, entonces me meto con ellos. Y los hombres, sin embargo, por ejemplo, se lo toman muy bien.
Es muy fácil que los hombres...
Tienen más nobleza en ese sentido, pero los hombres no podrían decir las cosas que digo yo. O sea, mis amigos cómicos no podrían hacer lo que hago yo en el escenario y las que digo yo. Uh-huh. A mí me lo permiten. Entonces yo creo que ahí eso es una ventaja increíble. Eso es una ventaja enorme.
Hace eco, cuando tuve el primer episodio con Luismi, en el 2014, fue la primera vez que Luismi apareció, él me dijo, el grueso del público de comedia es femenino. Entonces no es buena idea meterse con uh-huh. mujeres. Siempre claro. ataca a los hombres, me decía Luismi.
Sí, pero claro, yo sí que me puedo meter con mujeres, pero, porque me lo permiten.
Exacto,
entonces, si puedes, eso es
porque
genial.
Porque sos del bando de acá y claro. puedo atacar a las mías. Mm. ¿Verdad? Mm-hmm. Entonces, una cosa que siempre aprendí fue, al menos en el caso de hombres, en Costa Rica, no sé, en otras partes, es: puedo hacer todo lo que yo quiera tirándole a hombres. Que si tengo unos enojados, esos van a estar con sus esposas o sus novias, que le van a decir: ah, ya, tranquilo, yeah. hombre, es para tanta. Además, es cierto, ustedes les apestan las patas y se tiran pedos. Pero si yo le tiro a mujeres,
no.
y esa mujer está así,
las has perdido.
La pierdo ya. Y no la sí. recupero nunca.
Sí, 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 sí.
¿Verdad? Porque no hay nada peor que tener a una mujer del público enojada.
Sí, 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 sí. ¿Verdad? No, hay que tener contentas a las mujeres en el público.
Pero una cosa que he notado es que con mujeres, a veces, no sé siempre, pero a veces, más bien, las propias mujeres son las enemigas de mujeres cómicas.
Bueno,
se quejan
sí.
de que no hay contenido femenino y que no hay más como de mujeres para mujeres. Sale una y dicen: es una estúpida, esta me cae mal, esta es una corriente, es una vulgar, es una esto y esto. Uh-huh. Entonces, ¿cómo se les queda bien?
Ya, no lo sé, si nunca llueve a gusto de todos, ¿no?
Sí,
entonces, hay mujeres que dicen: joder, es que, claro, es que sobre gustos, no hay, ya te digo, que te puede gustar mucha gente por diferentes razones. Hay mujeres que no le gustan ciertas mujeres porque hablan de cosas muy, digamos, genéricas. Yo creo que hay cosas que tienen que ver mucho con la persona. Uh-huh. Yo de verdad que creo que el humor no tiene género. Yo subo al escenario y a los 3 minutos yo creo que se les ha olvidado que soy mujer. Uh-huh. Y se les había olvidado que llevara un pájaro en la cabeza. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y no sé, por ejemplo, hace poco me llamó un programador de España y me dijo: oye, mira, que queremos contratarte porque hay un festival aquí en Barcelona y tal, tal, tal. Y claro, necesitamos una mujer. Digo, pero ¿ya habéis contratado al negro y al enano? Que también da mucho juego, ¿sabes? Porque es como...
Sí, sí, sí.
Que a veces como... Esto de... De ¿cómo se llama? La esta positiva, ¿no? La... Como el... No me sale la palabra, pero es como las ventajas de que a veces te llaman porque quieren precisamente...
Una mujer.
A una mujer. Que les da, es como, pero ya, pero y no sería mejor que quisieras porque soy un buen cómico, una buena cómica, ¿sabes?
Es cierto, Es cierto, sí.
Pero bueno, esto no es un debate que discutimos mucho. Yo lo que sí que, en mi caso, lo que he hecho es no poner ahí el foco. Sí que es verdad que, que al principio, los primeros años, seguramente tuve muchas cosas a en contra, pero la verdad es que yo no puse ahí el foco porque estaba tan contenta en escribir y estar haciendo lo que me gustaba que me parecía un precio bastante barato a pagar, la verdad. Uh-huh. El que de vez en cuando se metieran o dijeran las mujeres son más... Además decían, me preguntan en las entrevistas, ¿qué piensas cuando dicen que las mujeres son menos graciosas? Digo, nada, porque no están hablando de mí. ¿Sabes? Digo, están hablando de otras mujeres. Digo, pero yo siempre digo a los hombres, si dicen las mujeres son menos graciosas, digo, tío, pues cambia de mujer, cambia de madre y cambia de amigas. Porque amiga, yo estoy rodeada de mujeres.
Es cierto.
Y, vamos, graciosísimas.
Siempre he dicho que yo tengo como dos, tres amigas que si yo tuviera la posibilidad, el presupuesto, los medios para poderles pagar, para que fueran escritoras mías, lo haría. Uh-huh. Y no me interesa que sean mujeres, no me interesa que sean hombres, no me interesa que sean nada.
Claro.
No, sí, y he visto varias... Que eso es una cosa que ya he hablado en otros episodios, que es un recurso que me parece muy barato y que muchas mujeres, no solamente en Costa Rica, sino también he visto en México principalmente, en Argentina, que es recurrir al gimmick, a la imagen de la femme fatal. Uh-huh. Aunque soy sexy, tengo que salir súper sexy, tengo que hablar sigilosamente de sexo y mujeres. ¿Cómo es este tema cajonero de...?
Pues sabes que eso muchas veces no tiene muchas ventajas, porque yo me he dado cuenta de... Si salgo muy arreglada para hacer un monólogo, como con tacones, vestido y tal, hay bromas que no entran igual. Porque depende del personaje que lleves y también, pero eso despista más que otra cosa. Muchas veces yo ir muy escotada o algo así, yo no lo recomendaría porque despista bastante.
La atención, ¿verdad?
Sí, a no ser que seas maga, tengo una amiga maga en España que es muy conocida y ella siempre va muy escotada, pero eso tiene sentido porque despista y mete todos los juegos de magia que quiera.
Claro,
pero sí, en la comedia yo creo que despista demasiado. No sé, que estés hablando mucho de que tú eres ese personaje y luego caes en la tentación de caer mal a las mujeres si vas demasiado arreglada.
Bueno, que ya te tocó caer mal.
Sí, ayer hubo un par de mujeres, por lo visto, muy feministas, que le cayó mal un par de comentarios. Sí. ¿Qué hice? Que les parecería machista, supongo. Pido disculpas.
Bueno, no pidas disculpas, porque yo puedo imaginarme qué tipo de chicas fueron, bueno, y esas, no sé, créeme que se ofendieron con todo. Si hubiera salido con vestido, dicen, ¿por qué salió con vestido?
Claro, claro.
Salió con un vestido, debe haber salido con un pantalón de pana.
Pero luego yo siempre
porque
digo,
ellos lo que hizo fue venderse sexualmente.
Pero siempre digo, pues al final es humor, ¿sabes? Y es como...
Sí, pues esas chicas no saben lo que es humor, esas chicas no saben lo que es reírse. Permítame diferir.
Diferir, ¿no? Bueno, que es como si muchas veces haces una hora y media de espectáculo y luego te escribe alguien por privado, esta broma que dijiste no me gustó y tal, y yo, ay, mira, da un
hombre,
chance.
Qué
¿no?
prioridad, ¿verdad? No,
como, joven, bueno, vale, pues una broma no te ha gustado.
Yo siempre
claro,
he dicho
¿no?
que alguien que se tome el tiempo de escribir un email, una carta, un mensaje para quejarse de los contenidos de un show de comedia, es alguien que necesita seriamente, número uno, follar.
Y hacer reír.
Y número dos, o sea, replantearse sus prioridades en la vida. Porque habiendo tanta cosa en materia política, en materia social, en materia de violencia de a mujeres en la calle, etcétera, y toda su energía la dirige en un hashtag de despidan a Carolina, ¿no? Una cosa así, no sé si...
Mira, hay, es curioso porque muchas veces esta gente que escribe, y no digo de escribir de una forma educada, a mí no me importa que escriban, y fíjate, cuando escriben y lo dices tú, dos páginas de no me ha gustado porque, ¿no? Que a veces pasa, yo pienso, hay algún tipo de frustración ahí, a lo mejor te apetece hacerlo a ti.
¿Sí?
¿Sabes? A veces me hagan decir, pues hazlo tú, como yo haría esto, pues hazlo tú. Yo estoy haciendo lo mío, no estoy haciendo lo que harías tú. ¿Sabes?
Es cierto.
Y eso pasa con todo. Pues yo, si escribiera un libro, yo lo hubiera hecho más, pues hazlo. ¿Sabes? Yo lo he hecho como lo haría yo, porque soy yo, y tú hazlo como te dé la gana a ti.
Bueno, Carolina, vamos a hacer una cerrada de una seguidilla de preguntas rápidas que me respondas con lo primero que se tenga en mente, no lo penses mucho.
Muy bien.
¿Cuál ha sido el mejor consejo que te han dado? O por decirlo de alguna manera, el mejor consejo que has escuchado y que dijiste, hombre, que esto es un buen consejo, pues no lo seguiste? O más bien, un buen consejo que seguiste y que, uh-huh, y que hasta la fecha seguís y que podrías darle a alguien más.
Yo tengo un consejo que me dio un amigo que trabajaba, estuvo en la escuela de circo de Suiza, y bueno, es un circense profesional y se ha juntado con mucha gente interesante porque ha viajado muchísimo. Y ella a su vez se lo dijo un mentor y yo me quedé con esto. Siempre que te llaman para hacer algo, uh-huh, o incluso en la vida personal, siempre que te llaman para proponerte algo, solo lo hago por tres razones. Me pregunto si tiene tres razones. O sexo. Sexo no. Bueno, puede ser. Por ahí va también. O por dinero, uh-huh, por placer o por contactos. Si te llaman de algo y no tienes ninguna de estas tres cosas, uh-huh, no vayas. O sea, si vas a ir a una actuación o a una entrevista, lo que sea, que no te van a pagar, pero tampoco te da contacto, pero tampoco te da placer, pues chico, quédate en tu casa. Ahora, si te da las tres cosas, pues has triunfado. Es maravilloso. Entonces, di que sí inmediatamente.
Contacto, dinero, placer. Uh-huh. Contacto, dinero. Sí, mira, sí es cierto. Vamos a ver qué otra posibilidad.
Hay cosas que haces por puro placer y dices, te pagan. No, pero es que es tan bonito lo que voy a hacer. Ay, me apetece tantísimo, ¿no? Esta cosa de, ay, qué bonito lo que voy a hacer. ¿Qué más da si me pagan? Si ya estoy ganando dinero.
Sí, es como las actividades, ¿no? Una actividad de caridad en la que sientes que estás ayudando,
sí,
y hay una,
claro,
sensación de reconfort.
Claro, claro. Uh-huh.
Claro. ¿El peor consejo? Todo lo contrario. También el peor que has escuchado, o el peor que escuchaste y seguiste y luego dijiste, ah, mierda, ¿para qué hice esto?
Pues yo creo que un mal consejo es intentar sacar contactos de una forma forzada. Uh-huh. O sea, cuando empiezas en el mundo en general de la farándula, de la comedia, cuando hay gente que dice, para llegar a algo tienes que tomar muchas copas con la gente, tienes que irte mucho de fiesta, tienes que seguirles el ritmo, incluso desfasarte, ¿no? Cualquier tipo de temas de alcohol, droga, o sea, como que tienes que estar ahí para conseguir trabajo, porque ahí es donde se cierran los contratos.
Sí, ahí es
y
como
yo no, y estoy totalmente en desacuerdo con eso. Porque al final acabas alcohólico, cocainómano y seguramente, casi seguro, sin trabajo.
Sin dinero, sin contactos y sin placer, sí, curiosamente.
Efectivamente,
¿no? Va
como
al revés. Uh-huh. Vamos a utilizar el lenguaje apropiado. ¿Con quién te darías de hostias? Ya pensando que...
Aquí dices pichear, ¿no? Ya me he enterado.
Acá es pichasear.
Pichasear, ¿ves?
Pichasear. Que pichasear. Son términos que no tienen razón de existir, pero los usamos.
Sí, sí.
¿En qué punto uno se saca la polla y empieza a pegarle a alguien con la polla?
Primero
viene
que de
nada,
polla. Picha, por favor, lo acabas de pillar.
Sí. O sea, bueno, yo escucho, catalanes dicen picha muy, muy seguido, ¿no? Creo que los catalanes dicen...
Sí, no, eso es en Andalucía.
Son los andaluces.
Los gaditanos los se dicen, llaman mucho entre ellos, picha.
Acá todo el mundo utiliza pichazo para cuando me di una piña.
Ah, claro.
Me golpeé, tengo un golpe, tengo un pichazo acá. Uh-huh. Estoy ahí pichaseado, también. Estoy golpeado. Uh-huh. Tuve un día pichaseado. Uh-huh. Un día muy, muy, me dieron muy fuerte, me golpearon mucho. Uh-huh. Tuve un día pichaseado, dicen. Y pichazos es para cuando hay una pelea. Se dieron de pichazos.
Uh-huh. La verdad es que no me daría de hostias con nadie, porque cuando no me gusta que alguien esté en mi vida, profesional o personal, prefiero no echarle cuentas, como dicen en Andalucía. En el sur de España se dice no echarle cuentas, que no me interesa. No, eso sí que es otro consejo que doy yo mucho a los cómicos que están empezando. Digo, ay, olvidaros de las críticas, pues siempre ahora con los críticos en internet hay millones, todo el mundo puede hacer una crítica. Digo, si centráis ahí la energía, digo, todo este tiempo que centráis en mirar las críticas y encabronaros, no lo estáis utilizando para escribir y hacer y seguir cumpliendo sueños, no sé.
Claro. ¿Con quién pasarías toda una tarde almorzando? Es decir, una tarde para almorzar, hablar, puede ser personaje histórico vivo, muerto.
Pues
contemporáneo, años atrás.
Jolín, vaya, esa es una preguntita. Vale. Pues se me ocurre Antonio Gala.
Antonio Gala,
sí que me estaría varios días comentando cosas. Isabel Allende, uh-huh, sería también una buena. Y Ricardo Darín.
¿Ricardo Darín?
Sí.
¿El actor?
Sí.
El Al Pacino de Argentina.
Sí.
No solo por el talento, sino que en todas estas películas salen.
Bueno, ahí lo dejo, quién sabe, igual lo escucha un día y dice, oye, yo también me apetecía, bueno, pues nada, tomemos un café, Ricardo.
Ah, con suerte se escucha y dice, ah, mira,
casi sabe.
¿Con quién cambiarías más bien roles por un día? ¿Alguien con el que cambiarías roles? Esa persona es Carolina y vos sos...
Ah, sí, sí.
Ese otro.
Pues mira, interesante. Pues yo creo que con Will Smith.
¿Will Smith?
Sí.
Para ver qué sería... No la vi venir. Pasamos de que me gustaría pasar una tarde con Isabel Allende.
No, claro, no, pero a ver, si yo me pudiera cambiar por Will Smith, ese día me tocaría muchísimo.
Motivos masturbatorios, básicamente.
Sí. Oye, aquí cada uno contesta lo que le sale.
Vale. Esta yo creo que ya sé. Esta ya se esta, la siguiente pregunta creo que ya se responde sola. Un placer culposo.
Un placer culposo, vale. Que eso es un placer que, da que te da culpa, ¿no?
Que me da vergüenza como decirlo abiertamente ante todo mundo, pero,
ah,
pero lo digo.
Ay, vale. Ya sé. Me encanta, me encanta. Lo que pasa es que es un vicio que intento no caer demasiado. Sabes que a veces yo misma me sujeto de hacerlo. Ajá. Hay unas, ahora, claro, como está la digital, ahora HBO, Netflix, todo esto, Dickies y todo esto tengo en casa. Y entonces hay muchísimas series documentales sobre asesinatos, investigaciones de asesinatos, asesinatos no resueltos, todo tipo de mujeres que asesinan, hombres que asesinan en Wisconsin, todos esos súper americanos, con una voz en off que va explicando, ella no supo nunca que estaría viviendo con el enemigo, pero vino Juan
Strong, 20 Strong, años entonces, sí, estuvo viviendo.
Pues eso me tiene enganchada porque me hace dormir. Primero me engancho un poquito en la historia y luego la voz me relaja tanto que me quedo dormida. Luego me despierto, veo otro poquito y cuando ya llevo tres seguidas digo, bueno, ya, ¿eh? Porque, ¿sabes? La vida no es todo asesinos, pero me enganchan un montón.
O sea, ¿te gusta la ¿Pero qué? ¿La voz misteriosa del asesino en serio?
Yo creo que es la voz. Yo creo que es la voz la que... Porque yo creo, digo, si estuviera hablando de cocina, yo creo que también me interesaría, ¿no? Pero parece demasiado morboso. Y entonces me sujeto, digo, vale, ya he visto tres seguidos y ahora, ¿sabes? La vida es... Hay vida después de...
¿Pero te gusta más el morbo de que sea un narrador de historias de asesinos en serie?
Me da morbo, sí.
Ok.
Sí, escucharlo.
Un superpoder que te gustaría tener, aparte de transformarse en Will Smith.
Pues mira, pues yo tendría el superpoder de hablar con los animales. Me gustaría.
Hablar con animales.
Porque yo creo que a lo mejor nos contaba muchas cosas que nosotros ya hemos dado por alto. Por la parte de reptiliana, ¿no? Uh-huh. Nuestra parte del cerebro reptiliano que ha quedado más...
Que ya quedó ahí.
Y seguro que tiene muchas cosas que contar, porque yo veo documentales de... Cuando ya me canso de los otros, veo documentales de animales. Y de pingüinos para compensar. Y a veces digo, ¿cómo pueden saber, ¿no? El instinto, cómo les hace el instinto hacer esto, generación tras generación, todas estas cosas que hacen los animales, ¿no? De saber dónde tienen que emigrar y dónde hay comida y saber cómo cuidar a los hijos, cuándo los tienen que dejar, cuándo los tienen que echar de su casa, ¿no?
Todo cuando esto. Es hora de echarlos y ya desentenderme.
Y eso lo hace muy bien.
Cosa que ya fallamos los humanos, porque ya no, los más viejos no saben cómo
yo
echar
creo,
eso.
Sí. Yo creo que tendría... Bueno, eso y yo qué sé, y bueno, y si pudiera contactarme con vidas extraterrestres ya sería la leche.
Wow. Vidas extraterrestres. Una banda con la musical o un artista musical con el que te identificas, que escuchas eso y dice, yo soy Carolina, eso es Carolina. O un cóctel, puede ser un cóctel de varias bandas.
Ah, creía que sea un cóctel porque de Luis cóctel, digo.
No, un cóctel de bueno, puede ser también, puede ser. Además, empecemos con el cóctel, primero.
Ay, me gusta mucho el Bloody Mary, me encanta. Es que en español lo traducimos todo, entonces tengo que decir Bloody Mary, pero Bloody Mary me encanta para escuchar cuentos. Cuando voy ahí a escuchar cuentos en Madrid, hay un sitio muy bonito, así muy bohemio, se llama Libertad 8, y me gusta pedir un Bloody Mary así flojito y me encanta ese cóctel. Y así de música, bueno, me encanta Coldplay, claro, pero eso, claro, le gusta muchísimo a gente.
O sea,
no es
Coldplay
muy original.
Sería el que diga esto es
Coldplay
esto
tiene unas letras que si te pones a escucharlas son muy potentes. Habla de cosas, que no solo la música, que la música me parece muy bonita, pero tiene un par de canciones que dices, madre mía, esto llega. La canción esta, la que es tan famosa de Fix You. I Will Fix You, tiene una letra brutal.
Algo sí. Algo sabía. Uh-huh. Y ya para cerrar, ¿cómo está el tema este con Chistaco?
¡Ay!
Ahora que lo mencionaste.
¡Ay!
Porque ya nos metemos, porque bueno, o sea, yo estoy sorprendido de las mil y una Carolinas que hay. Quizá por eso es que tenemos dos Noriegas metidos,
sí,
¿verdad? Porque estamos hablando de la terapista, de la conferencista motivacional para empresarios.
Uh-huh.
Estamos hablando de la humorista stand-up, estamos hablando de la cuentacuentos, estamos hablando de la guionista, de la novelista, de la cuentista, y ahora la empresaria de aplicación cibernética.
Sí, bueno, porque yo creo que una vez que creas, puedes hacer cualquier cosa. No hay nada que no puedas hacer. Esto ahí lo dejo para la gente que esté empezando, pensando en emprender. Porque yo no era empresaria, pero se me ocurrieron varias ideas y decidí emprender, y entonces lo que he hecho es aprender a los pasos que hay que ir siguiendo, y ahora pues acabo de montar una empresa que se llama Fun the Earth, que es una empresa de
Fun the Earth. Como
divierte la tierra.
Ah, okay, Fun the Earth.
The Earth. Okay. Y entonces es una plataforma en la que vamos a sacar varias aplicaciones móviles de humor. Y la primera que hemos sacado, que la acabamos de colgar ahora, solo que solo sirve para Android de momento, pero los que tengan Android ya lo pueden bajar.
Muy bien.
Se llama Chistaco.
Chistaco.
Y es Chistaco en España se dice cuando un chiste es muy bueno. Chistaco. Y es como
un
chistaco.
Es como decir acá un chistote.
Sí, eso
chistazo.
Eso es.
Okay.
Y eso es un Spotify de chistes. Te puedes meter y ver un montón de chistes de famosos que ya han grabado, porque tenemos una parte social. Vamos a hacer mucha ayuda humanitaria y eso, por esa parte, muchos cantantes.
Es en audio todo. Todos los chistes están en audio.
Sí, es en audio. Y luego también puedes contar tu chiste. La gente vota, cada mes el chiste más votado va a tener premio, puedes compartir los chistes con tus amigos, Facebook, Twitter, todo esto. Y yo creo que va a gustar.
¡Qué bien!
Chistaco.
Uh-huh. ¿Puede participar gente de todo?
Todo el mundo. Que se baje la aplicación Chistaco, la busque en Google y se la baja al móvil y a contar chistes.
¿Ha pasado que algún japonesito escriba y mande el chiste en español?
No, pero me encantaría que extranjeros mandaran, ¿no? Que se oiga ahí el acento, y me encantaría que fuera gente también de fuera de España, que compartimos la misma lengua. Eso
yo
sería
creo
muy
que
bonito.
Vamos a participar, entonces.
Ay, sí,
vamos a ver qué participación se hace para enviar algo allá y que se...
Claro.
Y que se escuche sería
y luego bonito. Está bien, porque también como hay muchos cómicos, ahí vamos a descubrir cómicos que no conocíamos, contando chistes populares, ¿eh? Siempre, o sea, no chistes que hayamos escrito nosotros, sino chistes de la calle, chistes populares.
Okay. O sea, los chistes no son originales.
No, son chistes, lo que es, bueno, chistes que hayas escuchado por la calle o que te contaban de pequeño.
Casi que esto es un line gag, pero en lugar de memes...
Sí.
De audios en vivo.
Bueno, en realidad va a tener todo tipo de comedia. De momento va a tener, ahora que hice lo de meme, va a tener chistes, pero más adelante vamos a tener más cosas. Sí.
Mira, aquí está.
Un canal de comedia.
Está muy interesante.
Bajarte la aplicación Chistaco y ahí tienes un montón de cosas de risa. Imagínate, te vas a una fiesta y antes de irte a la fiesta lo escuchas y ya tienes como 4 o 5 chistes para contar la fiesta y ser el rey de la fiesta.
Sí.
O la reina.
¿Cada cuánto... ¿Cómo cuánto tiempo calculas que esté también disponible ya en
en unos
iOS?
Días. En unos días. El día 1 está disponible para... El día 1 de abril está disponible para todos los móviles.
Para todos los móviles. Ah,
sí.
Perfecto. Para avisar también que quede aquí registrado.
Sí.
Porque hay mucho iPhone que va a quedar resentido. Y, ¿por qué no tengo
aplicación? Señores de iPhone y señoritas de iPhone, no os preocupéis que el día 1 está Chistaco a su entera disposición.
Perfecto.
Y luego cualquier cosa que quieran comentar o que quieran incluir o algo como es nuevo, nosotros estamos abiertos a sugerencias. Nos pueden escribir a la página de Chistaco. Mire, que escuché a Carolina en la entrevista, lo hemos bajado. Creemos que estaría mejor que lo hicieras así, asado. Nosotros encantados de la vida.
Debe incluir más pedos y eructos.
Debe
No, tranquila, esa va a ser otra aplicación.
Esa es otra aplicación un poquito más adelante, pero... Cuando ya lo saque, hablaré otra vez con Javier.
Hablaremos de eso.
Y hablaremos de eso, claro que sí, que eso os va a encantar. Estaros ya atentos.
Carolina, muchas gracias de verdad por el espacio, porque
muchas
fue
gracias.
Una cosa rápida. De 2 días en Costa Rica ya estábamos conversando.
Gracias a vosotros.
Y bueno,
a ti.
queda bastante tiempo, ya la gente está al tanto. En el episodio vamos a poner la descripción de las fechas.
Fenomenal, muchísimas
para
gracias.
Todo lo que es el Festival Puro Cuento. Y bueno, nos vamos porque ya tienes una presentación
sí,
dentro de poco.
Sí, sí, tengo
y yo también
actuación.
Dentro de un par de horas.
Ay, Dios mío, sí, sí.
Nos toca pues trabajar nada. Hoy.
Toca trabajar. No bueno, como pero... vosotros que igual estáis más descansados.
Tienes que trabajar, pero bueno. Carolina, de verdad, muchas gracias y espero que hablemos pronto.
Claro que sí, muchísimas gracias a vosotros y nada, muchas gracias por todo, muchas gracias por todo. Estoy encantadísima de estar aquí.
Bueno, y son dos semanas que tienes acá para... sacar pura. Bastante. Yo creo que ya la gente sabe, pueden sacar todo el provecho, aprender todo lo que puedan de Carolina, que estará brindando estos talleres, shows en vivo.
Sí.
Y pues el podcast que aquí queda pues para conocerlo un poquito más en persona, ¿verdad?
Eso es, muchísimas gracias. Bueno. Pura vida.
Gracias, Carolina.
El pecado permanece.